Renascença, a par com o mundo.
A poucas semanas do Natal, e talvez atarefados com a lufa-lufa dos presentes, das compras, dos petiscos e doces, vale a pena ouvir quem não tem nada disso por causa da guerra. E, sobretudo, como é ser cristão em lugares onde se corre perigo de vida. A irmã Guadalupe vive em Alepo desde os tempos em que Alepo era uma cidade de paz e bem-estar, como no resto da Síria. Agora está tudo destruído. É certo que nos últimos anos a vida dos cristãos seria mais fácil se abandonassem a fé para aderir ao Islão, mas esta missionária garante que a maioria dos fiéis não só permanece firme, como, paradoxalmente, a sua vida ganha mais sentido porque está mais purificada. Esta conversa sobre a esperança e a liberdade dos cristãos de Alepo não tem tradução para não quebrar a vivacidade desta missionária argentina.
Soy la hermana Guadalupe, soy argentina y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina. Una congregación que tiene apenas 30 años de vida, sacerdotes y religiosas, y una congregación misionera que por gracia de Dios ya está extendida en los 5 continentes y en misiones muy complicadas y difíciles. El padre Abuela siempre nos dice, nuestro fundador, tenemos que ir a aquellos lugares a donde nadie quiera ir.
Tal vez por eso tenga tanto suceso con tantas vocaciones.
Puede ser, el padre Abuela cuando le preguntan qué predicamos, para poder tener tantas vocaciones, el padre Abuela dice, predicamos la cruz. Es decir, no prometemos a nadie una vida cómoda ni fácil en la misión. Pero es justamente la cruz lo que atrae los corazones generosos de los jóvenes que quieren entregarse a Dios en la misión.
¿Mas cómo es que cruz hoy puede atraer?
Bueno, Jesucristo lo dijo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es su misterio, ¿no? Cómo la cruz nos atrae, aun cuando siendo una cosa negativa, humanamente hablando, el sufrimiento, el dolor, la negación, la renuncia. Sin embargo, son todas cosas que llevan a la libertad, que llevan a la plenitud, que llevan en definitiva a la salvación, ¿no? La cruz lleva a la gloria y a la resurrección.
Mas a irmã Guadalupe está a dizer isto com ar evidente. Mas no nosso mundo, para quem está a ouvir, pode pensar que se calhar é uma espécie de masoquismo.
Pero, por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos en Siria muestra perfectamente cómo el sufrimiento, la renuncia, el sacrificio, es algo realmente positivo en nuestra vida, es algo valioso, beneficioso para la vida personal del ser humano. La experiencia que tenemos de nuestros jóvenes, por ejemplo, que antes de la guerra lo tenían todo, eran consentidos, caprichosos, mimados, descontentos, desganados, porque lo tenían todo y no tenían fuerza de voluntad para seguir adelante. Siempre querían algo más, algo distinto, ¿no? Por tener tanta facilidad económica. Ahora, a causa del sufrimiento, a causa de la escasez, de la necesidad, del sacrificio, de la persecución, se vuelven fuertes, se vuelven libres y alegres. O sea, la muestra está en los hechos, en la experiencia, que realmente una persona que ha sabido afrontar lo difícil se vuelve fuerte. Eso no hace falta mucha explicación.
¿Mas cuál es el secreto de, con el sufrimiento, pasar a tener otro gusto diferente por la vida? ¿Cuál es el secreto de la alegría?
Sí, yo creo que también es un desafío, porque en realidad el sufrimiento que se vive en Siria es sentir como todas las cosas son arrebatadas de nuestras manos. Pero en definitiva son cosas materiales, son bienes materiales y hasta la misma vida, que ciertamente es el don más preciado, pero no deja de ser algo material, físico. En cambio ellos pueden experimentar ahora que las verdades eternas, trascendentales, espirituales, nadie las puede tocar. Y entonces eso les da libertad, eso les da alegría, lo que les da serenidad a estos cristianos, es lo que nosotros vemos, cómo están más firmes que antes a causa del sufrimiento.
Vamos por partes. ¿Cómo es que fue su percurso como religiosa?
Yo entré al convento cuando tenía 18 años y cuando tenía 23 había terminado ya mis estudios. Hacemos estudios de formación, de espiritualidad, de filosofía, de teología, para prepararnos para la misión justamente y para la vida religiosa de los años siguientes. A los 23 años entonces, habiendo finalizado los estudios, me proponen los superiores el primer destino. Normalmente nuestros superiores nos proponen los destinos de misión, no somos obligados a ir a ninguna parte, es más, escuchan nuestras propias propuestas, inclinaciones. Y bueno, mis superiores me ofrecen el Medio Oriente, Belén en aquel momento, para reforzar la comunidad de hermanas presentes allí, tres hermanas que estaban estudiando en Belén, estudiando árabe y haciendo apostolado. Y bueno, lo entendí como la voz de Dios. Y allí fui, y bueno, han pasado ya casi 20 años de misión allí, en distintos países de Medio Oriente.
¿Y después cómo es que llegó a Alepo?
Fui superiora provincial de la zona, de la región de Medio Oriente, por lo cual me tocó mucho viajar, conocer las distintas realidades. Y finalizado el año 2010, terminé mi cargo y lo terminé bastante cansada y agotada. Y pedí un lugar tranquilo para pasar un par de años y recuperarme también de mi salud, y por eso pedí ir a Alepo. Yo conocía la comunidad nuestra de Alepo, por supuesto, la había visitado varias veces, y siempre me había llamado la atención la calma de este país, la tranquilidad, la paz. Era un paraíso, Siria era un paraíso, en comparación con el resto del Medio Oriente era un paraíso. Y por eso pedí ir a Siria, me llevé mi pila de libros para seguir estudiando, pensando en encontrarme ahí con una vida tranquila.
Tu hermana Guadalupe fue testimonia directa de lo que aconteció.
Bueno, el inicio fue prácticamente una invasión desde afuera. En la prensa normalmente ese conflicto se lo etiqueta, se lo titula como guerra civil, y propiamente en Siria nunca hubo guerra civil, no es el pueblo levantado contra el gobierno, esto ha sido siempre una mentira. Ha sido siempre la excusa para vender esto a Occidente y tener así, bueno, una razón para poder apoyar a los grupos rebeldes, a los grupos terroristas y llevar adelante estos planes que en definitiva son por intereses económicos.
¿Qué está interés?
Bueno, hay muchos interesados en el asunto. Por supuesto, países de Medio Oriente, wahhabitas, sunitas, como Arabia Saudita, que está a la cabeza de todo esto. Y también en cuanto a la comunidad occidental en general, por cuestiones económicas, ¿no? La comunidad internacional en pleno, prácticamente, apoyó la revolución desde el comienzo, ¿no? Con medidas y sanciones económicas por parte de la Unión Europea, Siria, y después con apoyo directo en armamento y en compra de petróleo a los grupos terroristas, a los grupos rebeldes, que no son grupos sirios, ¿no? Hay que entender que esto no es el pueblo, sino que son grupos terroristas, son mercenarios, pagos, en definitiva.
Porque hay otros intereses escondidos.
Exactamente, hay intereses sobre la zona. Siria es un país muy importante en el Medio Oriente, muy rico, clave en cuanto al comercio, y era, por otra parte, un país independiente, que no se sometía fácilmente a los poderosos del mundo, y entonces por eso era una molestia para muchos.
Irmã Guadalupe, ¿cómo es que fue a su vida a partir del momento en que comenzaron a entrar estos terroristas?
Bueno, la vida cambió de un día para el otro, ¿no? No fue progresivo, fue de un día para el otro. Empezar a ver aviones, helicópteros, bombardeos, explosiones, tiros, balas entrando por la ventana. Fue terrible, fue unas dos primeras semanas de encerrados por seguridad.
Recoger obligatorio.
Sí, y yo recuerdo que igual salíamos a la terraza y nos sentábamos en la terraza a ver los aviones. Era impresionante, parecía lo que uno ve en una película, solo que real.
¿Y miedo?
Miedo no hemos tenido, eso yo creo que es una gracia de Dios. Yo al menos lo atribuyo a una gracia de Dios porque, humanamente hablando, yo soy muy miedosa, ¿no? De hecho, nunca pensé que podía vivir una situación así. Si me hubieran preguntado antes, hubiera dicho que no podía. Pero la verdad, he estado ahí, hemos estado ahí bien, contentos, serenos, tranquilos, felices de estar ahí. La verdad, no, uno está ahí, no se quiere ir.
¿Por qué?
Supongo que participamos de alguna manera de la gracia de los mártires. Supongo que es eso, ¿no? Dios asiste de una manera particular a estos cristianos que están dando su vida por testimoniarlo. Dios no los abandona, los asiste de una manera particular y creo que de alguna manera nosotros participamos de esa gracia.
Mas, irmã Guadalupe, conte-nos o cotidiano. Quando acorda lá em Alepo, pensa que se calhar pode ser o último dia ou não sabe o que é que vai acontecer com a sua vida.
Por supuesto, viviendo allí, si hay algo que uno comprende claramente, es que la vida es corta y que el último momento puede llegar hoy. Y entonces se vive cada día como si fuera el último. Y por eso se vive con mucha intensidad. Eso es lo que vemos también en los cristianos. Allí no se pierde el tiempo. No se dejan cosas para mañana. Porque uno no sabe si se va a levantar mañana.
¿Quieres dar ejemplos?
Bueno, en cuanto a la gente, por ejemplo, la vida sacramental, la frecuencia, el sacramento de la confesión, participación de la misa dominical, incluso la misa diaria, es decir, tener el alma siempre preparada, estar siempre listos, porque no se sabe cuándo puede llegar el momento. Y aún así, seguir con la vida cotidiana, porque es heroico, ¿no? La gente sigue adelante con su vida cotidiana. Los niños al colegio, los estudiantes, nosotros tenemos allí en Alepo, tenemos una pensión, una residencia para estudiantes universitarias de los pueblos. Siguen estudiando y se gradúan y siguen adelante y se casan. Es decir, la vida continúa. Es impresionante, pero la vida continúa.
Continúa num contexto de destruição, sem as casas, sem comida, sem água.
Sí, por supuesto, la escasez, el peligro, el riesgo, es terrible. Yo creo que realmente la fe es lo único que puede dar sentido a todo esto.
Mas, irmã Guadalupe, há quanto tempo é que isto dura?
Praticamente 5 anos.
E não perdem a esperança?
Bueno, lo que pasa es que la esperanza ha cambiado en ellos. Yo podría decir que quizás antes tenían una esperanza más humana y ahora tienen esperanza sobrenatural. Ellos esperan en el cielo, no esperan en otra cosa. Ellos ya se dan cuenta que esta tierra poco y nada les puede dar. Entonces sus ojos están fijos en el cielo. Eso sí que no cambia. Eso sí que es un premio que vale la pena.
Mas cuando llegan estos del Estado Islámico, la vida ficaría más facilitada si la población aderisse al Islam y continúan cristianos. ¿Por qué aquellos que continúan cristianos?
No, de ninguna manera ellos aceptan hacerse musulmanes. De ninguna manera, ni siquiera por disimularlo. Ni siquiera por simulación. Primero que es imposible disimularlo. Inmediatamente se cambian los documentos, se cambia toda la vida de la persona. No es tan simple decir, ah, soy musulmán y después sigo siendo cristiano. Es imposible. Y ellos no lo aceptan de ninguna manera. O sea, para ellos es muy claro. Ellos dicen, ¿perder la vida eterna a cambio de unos años más aquí en esta tierra? ¿Perder el cielo? ¿Negociar el cielo por unos años más en este valle de lágrimas? No, de ninguna manera. No lo aceptan. Eso es impresionante, como ellos están decididos, convencidos, firmes. Soy cristiano, que me maten, que hagan lo que quieran. Soy cristiano, el cielo no me lo quitan.
Este contexto, certeza absoluta de quem é Jesus e o que é que significa, aqui na Europa e no Ocidente, não é nada evidente. Que conselho é que a irmã Guadalupe dá a quem vive distraído?
Bueno, yo creo que la diferencia es muy marcada, ¿no? Allá el cristiano no es cristiano de nombre. El cristiano sabe que es cristiano las 24 horas delante de quien sea y donde sea. Y que eso significa probablemente el martirio. Ya está dentro de su programa de vida. Es decir, das testimonio de ese amor hasta las últimas consecuencias. Es amor pleno hasta las últimas consecuencias. Y el resultado es ver gente feliz, plena y libre. Cuando uno mira en Occidente, ¿qué encuentra? Gente aburrida, cansada, desganada, que no encuentra la paz ni el sosiego en ninguna cosa. ¿Por qué? Porque simplemente está viviendo su cristianismo a medias, en la tibieza. Y eso realmente no da plenitud a nadie.
Aquí es muy frecuente muchos dicen, soy católico, no practicante.
Sí, eso es recortar la fe a la medida que me gusta a mí. Es decir, bueno, sí, yo vivo estos mandamientos o estas normas de la iglesia, las que no me gustan no las vivo. Y la cuestión no es así, el que elige acá es Jesucristo, no yo. Entonces Jesucristo elige la manera y el modo. Si no estoy de acuerdo, entonces no soy cristiano. Y si soy cristiano, soy cristiano en serio, completamente y todo el tiempo. No como algo de ropa que me pongo y me saco de acuerdo a las circunstancias. En Europa, lamentablemente, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza encontrar cristianos que parecen de la iglesia clandestina, escondiendo su cristianismo, disimulando su fe o su moral, simplemente por no chocar con el mundo, por no quedar mal, por el respeto humano. ¿Qué van a decir? Bueno, si todo el mundo opina así, todos lo hacen, yo no lo voy a hacer. Eso es una vergüenza realmente. Eso es diluir la identidad cristiana, es aguarla, pierde fuerza, pierde forma, es la sal que pierde sabor.
¿Y qué es que da sabor no cotidiano lá na Síria y no Irak, en Alepo concretamente? ¿Qué es que vos da sabor?
Yo creo que ha sido, en Siria concretamente lo han vivido así, ha sido la persecución lo que ha hecho despertar a estos cristianos. Porque ellos vivían mucho materialismo, vivían una vida muy mundana, muy superficial, muy aferrada a las cosas de este mundo. Al llegar la guerra y la persecución, ellos despiertan y se dan cuenta dónde están las cosas esenciales. Eso es lo que nos falta a veces a nosotros, ese sacudón, ¿no? Entonces no hace falta que llegue también la persecución a nuestros países. Podemos aprender de lo que vemos, ¿no? Y decir, bueno, esto que tengo delante es pasajero, es temporal, todo pasa. Y esto no me puede llenar el alma, por más importante y grande y bueno que sea. Lo único que llena el alma es la presencia de Dios y las verdades trascendentales.
Irmã, quando lhe pedem ajuda lá, imagino que deve haver muitos momentos de aflição, mães de família que vêm ou de pessoas em grande sofrimento por causa da guerra e da violência. O que é que a irmã lhes diz?
Em realidade, tenho que dizer que não é difícil consolá-los. Não é difícil, porque eles mesmos já traem a resposta. Não é gente que se queja de Deus. No es gente que reniega de Dios, que dice, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? O voy a dejar de rezar, me enojo con Dios porque Dios permite esto. De ninguna manera. Ellos cuentan toda su aflicción, su tragedia, lloran, se lamentan y al final dicen, Alhamdulillah, que significa, pero gracias a Dios, bendito sea Dios. ¿No? Ellos dicen, igual hay gente que está sufriendo más que nosotros. Igual Dios sabe por qué permite estas cosas en nuestra vida. Ellos se dan cuenta que, aunque materialmente, humanamente han perdido todo, están en la peor tragedia que uno puede vivir, espiritualmente ganan y ganan mucho. Incluso los ancianos de la parroquia dicen, nosotros como cristianos estábamos necesitando esta purificación de nuestra fe.
Entonces la cruz purifica.
Exactamente, la cruz purifica, la cruz realmente hace florecer y fructificar todo lo que toca.
O que é que a irmã, pessoalmente, aprendeu lá? Vem da Argentina, onde não há, a situação era outra, não é? E vinha de um contexto de responsabilidade normal, quando chega a Alepo e apanha esta situação de guerra e de terror.
Sí, he aprendido muchas cosas. Uno aprende muchas cosas, ciertamente, y sobre todo sirviendo a un pueblo mártir. Pero una de las cosas quizás que más me ha tocado es poder comprobar, experimentar lo que es confiar en Dios y cómo Dios hace lo que quiera a través de quien quiere, ¿no? Porque no se trata acá de fuerzas humanas, habilidades naturales, ¿no? Porque estos mártires, que son mártires de nuestros días, que mueren por Jesucristo todos los días, son gente como nosotros. Yo los conozco. No son personas extraordinarias, raras o que tenían. No, no, son personas con
sus gente normal.
Normales, con sus defectos, con sus miedos, con sus limitaciones. Y sin embargo, ver cómo Dios al momento justo les da la gracia necesaria para mantenerse firmes. Es decir, para nosotros como misioneros ha sido comprobar que podríamos ser misioneros en cualquier lugar. O sea, a mí, no sé, ya podrían decirme que voy de misionero a la luna y no me extrañaría, porque bueno, Dios se las arreglará para ser misionero en la luna. No sé cómo, pero es entender que uno no, ya no es el protagonista, ¿no? Que Dios lleva esto adelante, que la obra es suya. En las almas, en los pueblos. Entonces, realmente eso da una confianza, una libertad que es absoluta.
Este conceito da liberdade também é muito diferente do culturalmente correto, porque o conceito no Ocidente de liberdade é fazer o que se quer. E é, o que a irmã Guadalupe está a dizer não é bem isso.
Sí, bueno, lo que pasa es que el concepto de libertad, de, entendido a la manera como la entiende el mundo, como con criterio mundano, es entendida como, bueno, yo soy libre porque hago lo que quiero, hago lo que se me da la gana. Pero eso no es ser libre. O sea, el que hace lo que se le da la gana, simplemente es esclavo de sus ganas. No puede decidir nada, no puede, porque es esclavo de lo que le piden sus ganas, sus inclinaciones, sus instintos. Entonces, en ese sentido, el que es libre es el que realmente es dueño de sí mismo, el que decide lo que va a hacer y lo lleva adelante y lo hace, cueste lo que cueste. Ese es el libre.
Y ahora, en este tiempo de Advento, de preparación para Natal, ¿qué consejo es que nos da? Quer dizer, nós temos este frenético movimiento das compras, das comidas, sí, das festas.
Yo, si hay una cosa que creo, es que en muchos lugares se debería cambiar el nombre y que si quieren festejar, digan que están festejando cualquier cosa, pero que no digan que están festejando la Navidad. Porque la verdad es algo totalmente ridículo festejar Navidad con ausencia total de Jesucristo, que es el protagonista de la fiesta. Si la fiesta de Navidad es festejar el nacimiento de Jesucristo en la historia. Entonces, quitarlo es quitarle el sentido a la fiesta, que festejen lo que quieran, pero que le pongan otro nombre. porque no tiene ningún sentido. Allá en Siria, la Navidad ciertamente es muy particular porque no hay electricidad, entonces no hay árbol de Navidad, no hay lucecitas, ni hay villancicos, ni música, no hay una buena comida porque no hay gas para cocinar, no se puede hacer reunión familiar por el peligro, por el riesgo, no hay regalos, por supuesto, y sin embargo está la Santa Misa de Nochebuena y el nacimiento de Jesucristo en los corazones. Y ellos lo dicen, la Navidad más hermosa que jamás hayamos vivido. Sin todo ese decorado que nosotros afuera tenemos, pero que lamentablemente muchas veces no pasa de ser solo decorado. ¿De qué nos sirve el decorado sin la esencia de la fiesta, del misterio que estamos celebrando? Entonces es realmente vergonzoso ver cómo el mundo festeja de una manera tan artificial, perdiéndose lo más importante.
A irmã Guadalupe não se sente às vezes impotente perante esta tendência que parece ganhar de indiferença e de esconder de Jesus?
Não, porque temos o privilégio de conhecer os frutos que está dando a sangre de los mártires em todo o mundo. Então, nossa visão não é negativa. No estamos desesperanzados, desanimados, para nada. Nosotros vemos cómo Jesucristo vence y la sangre de los mártires vence por sobre todo esto. Y a la par de tanto daño, de tanto mal, de tanto pecado, de tanta indiferencia, secularismo, materialismo, sin embargo, los mártires están haciendo milagros, muchos milagros.
Por ejemplo,
milagros de conversión. En tantas personas en particular. Nosotros por eso digo que tenemos el privilegio de conocerlo, ¿no? Por dar testimonio.
Que no ven las primeras páginas de los jornales ni en las televisiones. Son conversiones discretas y silenciosas a veces.
Exactamente, son esas cosas que no se conocen y no se difunden. Pero ciertamente el mal, en definitiva, es una apariencia, porque no tiene sustancia, ¿no? Es ausencia de bien. Entonces, el bien sigue resplandeciente y nosotros seguimos viendo frutos día a día. Por eso yo creo que se vienen tiempos nuevos, incluso para la Iglesia, ¿no?
¿Cómo es que podemos ayudar? Nosotros estamos en Portugal, es longe de Alepo, de Siria y de Irak. ¿Qué tipo de ayuda es que podemos dar?
En primer lugar, lo que pedimos siempre, que es lo que piden ellos, que es rezar, orar mucho por ellos. Es lo que ellos normalmente piden, que el mundo rece por ellos, que los cristianos de Occidente los sostengan con sus oraciones. Podríamos llegar a decir que la Iglesia en Oriente, que es una iglesia martirial, ha sido siempre columna para la Iglesia occidental, ¿no? Y ha sostenido con su sangre y su testimonio a la Iglesia occidental. Pero también es la Iglesia occidental la que sostiene a estos mártires con sus oraciones. Y por eso es tan necesario e importante rezar por ellos. Y en segundo lugar, difundir, hacer conocer lo que está pasando. Por eso, bueno, es tan loable e importante lo que hace la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Ellos nos han traído aquí a Portugal y a tantos otros lugares para dar testimonio, para difundir, que se conozca lo que está pasando, porque es vergonzoso que en el mundo en el que vivimos, en que en teoría todo se sabe todo menos la verdad. Entonces, es nuestro deber realmente difundir lo que allá está pasando, no solamente para que más gente rece, sino porque se tiene que llegar a cambiar la opinión pública, porque es eso lo que puede hacer presión realmente, aún como ciudadanos comunes y corrientes, puede hacer presión sobre los líderes políticos más importantes para que tomen las decisiones adecuadas para terminar con esto. Y en tercer lugar, colaborar como uno pueda, obviamente materialmente, pero también hasta con el comportamiento personal, ¿no? Somos un cuerpo realmente, no somos individuales, ¿no? Aislados, sino que vivimos en sociedad, es decir, mi comportamiento afecta al resto. Si es un comportamiento bueno y yo hago el bien afecta a la sociedad, la influye, provoca cambios. Si yo vivo el mal, vivo en pecado, en el vicio, eso también influye y afecta. Es decir, que yo con mi comportamiento no puedo ser indiferente, no lo soy de hecho. Yo o sumo, coopero para la guerra o coopero para la paz. Entonces, aunque esté lejos de Siria y de Irak, ciertamente con mi comportamiento tomo parte hacia un lado o hacia el otro.
Obrigada, irmã Guadalupe, pelo seu testemunho e provocações tão evidentes de amor a Cristo, que certamente vão ajudar a quem nos ouve a encarar a vida e a vida dos nossos irmãos, sobretudo no Médio Oriente, com maior disponibilidade e amor. Obrigada.
Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
Renascença, a par com o mundo.